Qué importante es, amiguitos, también el cine de acción que nos ha dejado pues a muchos de nosotros más de un sábado por la tarde, como esperemos que vosotros, una vez finalice vuestro circo ambulante, ya sabéis, todos los sábados 5 a 7 en el 87.6 de la FM, aquellos que os acabáis de incorporar a través de internet, www.paradadelosmonstruos.com. En este espacio vamos a hablar, queridos amiguitos, de un homenaje a una productora tan importante como fue para nosotros, sobre todo por la mansalva de hostias que tenía muchas de sus producciones, como era la Canon.
Efectivamente. Hay que decir que la Canon era una productora que produjo todo tipo de géneros, pero como esta es la sección de duros de pelar, que es la sección de
profesión duros.
De profesión duros, pues vamos a hablar del cine de acción de la Canon, que vamos a reconocer también, por otro lado, que es por el que más se le recuerda.
Sí, sí, desde luego. Y además, muchos de los grandes dentro del cine de acción de los 80 formaron parte de la nómina. Incluso gente como el celebérrimo Van Damme tuvo la ocasión de protagonizar una película, o incluso Sylvester Stallone formó parte también del panteón de héroes, comandado sobre todo por gente como Charles Bronson o, por ejemplo, Michael Dudikoff.
Efectivamente. Mira, yo hace poco estuve... un amigo mío, Miguel Ángel Vivas, que es director de un corto, por cierto, bastante recomendable, que es See You in My Dreams, pues decidió hacer la noche Canon, ¿de acuerdo? Y bueno, pero ¿esto cómo va a ser? Pues al final resultó una pequeña reunión de un grupo de amigos donde vimos escenas memorables de varias películas de la Canon. Y vimos tres películas, luego las comentamos. Y claro, de repente, al verlo todo en, ¿sabes?, en una perspectiva general, viendo una escena o otra película, se compone un cuadro fascinante, del cual, como hemos dicho, las películas de acción no eran sino un pequeño punto, pero quizás el punto más importante. Estos dos señores, hay que decir que la Canon estaba capitaneada por Menahem Golan y Yoram Globus.
De nacionalidad israelí.
No sé si lo he dicho bien o son al revés. O Menahem,
no, es Menahem
si
Golan.
Esto lo he dicho bien. Perfecto.
Sí, bueno, pero monta tanto...
Sí, Golan Globus, a Golan Globus Production.
Sí, nos referiremos a ellos como Golan Globus.
Eso, es que compraron la Canon, que ya existía de antes. Eran dos productores de Israel que se habían forrado allí. Además, a través de una película que eran las de Polo de Limón, que eran bastante malas.
Sí, era una versión nueva de Porky, y esas películas de picores adolescentes.
Era Porky a lo judío, ahí a lo israelita. Bueno, es que...
Y bueno, ya suena suficientemente extravagante como para no continuar por ese camino.
Pero que eran primos, ¿no? Creo entendido que eran...
Sí, eran familia, efectivamente. Y bueno, pues ellos fueron quizás la gran productora independiente de exploitations de los 80. Además, anticiparon un poco lo que es la corriente actual de que la exploitation ya se la han apoderado las majors y es el cine que ahora le gusta a todo el mundo. Son cosas que en su momento eran auténticas chorradas. Quiero decir, los 80, cuando Golan y Globus hacen Master del Universo, una película ahí de He-Man, qué gilipollez. Y ahora hacen Transformers, es una superproducción que recauda 300 millones. Claro. Y lo mismo con todas estas historias, que en ese aspecto se ha ido viendo, pues efectivamente, como desgraciadamente las independientes que hacían cine de género comercial y demás, pues han ido rindiendo, porque las grandes productoras, ese cine, vamos a decir, y perdónenme, subcultural, tal, de argumentos disparatados, de coger una idea de alguien y llevarla al extremo, ese cine es el que se hace ahora para todo el mundo.
Sí, sí, lo que pasa es que a lo mejor la Canon, lamentablemente, no pudo aguantar en su carrera por crear el, digamos, definitivo blockbuster. Así como, por ejemplo, New Line, que también fue una empresa con un enfoque también parecido, sobre todo muy enfocado hacia el terror, ha llegado a producir cosas como El Señor de los Anillos, que luego después, pues a pesar de por otro tipo de problemas, también la han llevado a la quiebra. Pero lamentablemente la Canon tuvo un final un poco triste.
El problema de la Canon fue que mientras hacía aquellas películas de Chuck Norris, de las que vamos a hablar un poquito ahora, y El Guerrero Americano, eran producciones muy baratas, o dentro de lo que caen baratas, pues con estrellas que se habían creado en la propia Canon, que no venían de fuera y exigían un caché. Y sin embargo, cuando ya se lanzaron a contratar Stallone, a contratar licencias como la de Master Universo, gente como Christopher Reeve, como Superman 4, todas sus grandes producciones, todas y cada una, fracasaron. Y es lo triste. Pero vamos a hablar de un poquito de los momentos más felices, como fue, por ejemplo, Chuck Norris, como este hombre realmente debe a la Canon su carrera. Y, hombre, venía ya de hacer una serie de películas populares y famosas, pero bueno, tiene una trilogía que es la Canon, la que le definen y la que le convierten en un icono del cine de acción de los 80, que son Desaparecido en Combate,
Invasión USA y Delta Force.
Sí,
curiosamente, además, en este caso, Chuck Norris fue algo también precursor en este sentido. A la hora de, me refiero a la canon, producir películas, ¿no? Al estilo de que tú has mencionado de Señor de los Anillos, ¿no? Rodando dos películas a la vez.
Sí, sí, en el caso de Desapareció en Combate creo que fue así, ¿verdad?
Sí, lo que pasa es que yo quería hacer un guión inciso. Hoy he estado con el hermano de un amigo de mi edad. Yo ya supero los 30 años y este chaval tiene 20 años. Y este chaval conoce a Chuck Norris, a pesar de que es un chaval que podría conectar perfectamente con la generación Facebook. Conoce a Chuck Norris porque hace una serie como Texas...
Sí, sí,
Walker.
Texas, Power Ranger Texas.
Pero él no sabía que él había hecho películas, lo cual me ha dejado totalmente anonadado.
Es que son unas películas quizás muy marcadas en un contexto histórico y cultural que hoy por hoy pues hay que explicarles demasiadas cosas, ¿sabes? Porque va un chaval de 20 años a explicarles lo que era la tensión entre la Unión Soviética y Estados Unidos para que cuando vea Invasión USA la entienda... Ya es demasiado. Entonces ha quedado tan ahí que ya mucha gente ni hace el esfuerzo. Curiosamente, por ejemplo, Invasión USA, ¿vale? Que fue uno de los mayores taquillazos. La estuve viendo hace poco y, bueno, es una película muy lenta, o sea, tarda mucho en empezar, pero que está llena de unos símbolos ultraderechistas y de cuidado que vienen porque América está débil por la sexualidad y libre. O sea, que era alucinante, o sea... los extranjeros, los chavales aquí no piensan más que en follar, el no sé qué, y te quedabas de piedra. O sea, todo además en esa película es una película de un autor. Todo tiene una simbología
ultraderechista,
y una intención, sí, de cómo atacan en Navidad los núcleos familiares, de cómo los funcionarios son unos incompetentes que le coartan a Chuck Norris, que representa la libre iniciativa, que es al que tienen que recurrir, en fin. Sí. Alucinante, y además una película con cierto presupuesto, porque al final hay mucho tanque ahí, un poco decepcionante, quiero decir,
¿eh? Y hablando un poco además, aparte de la simbología, a mí me llama poderosamente también la iconografía del personaje Chuck Norris en esa película,
que siempre viste de vaquero,
es absolutamente increíble, ¿eh? Además también era una época en que realmente las camisas vaqueras se llevaban, y yo me acuerdo cuando vi en el videoclub que un héroe de acción iba con una camisa vaquera y luego aparte llevaba una especie de pistolera en el que podía colgar dos UCIs, sinceramente,
dos UCIs.
Pero que además, y las podía colgar y disparar al mismo tiempo, o sea, era algo alucinante. O
pero
sea,
que además lo más importante no solo era eso, sino las hostias que también se podían repartir.
Sí, porque curiosamente en Invasión USA no da hostias,
sino se lía tiros.
Va a una sala de tiros, pero yo creo que las famosas frases de Chuck Norris vienen de Invasión USA, porque es, o sea, el tío no dice casi ni mu en toda la película. No falla una, o sea, y de hecho el malo tiene pesadillas con Chuck Norris. O sea, hay que decir que es anticlimático, porque en el momento del duelo final, el que te da pena es el malo, de joder, macho. O sea, no hay ningún drama de, oh, le podrá vencer nuestro héroe, no. Sabes que Chuck Norris le va a vencer, y además el tío ni suda, ni le da una bala, ni nada.
Nada. Yo creo que era la camisa vaquera. Yo que, sinceramente, tengo esa fijación por la camisa vaquera, porque además era una prenda que a lo mejor te regalaba tu madre. A mí particularmente no me gustaba. Te regalan una camisa vaquera y de repente ves a Norris con la camisa, pues la verdad es que alucinabas. Pero aparte, ¿cómo se llamaba el actor que hacía del villano de la película? Para mí es un personaje absolutamente
hacía mucho de reivindicar.
Ese rostro de búho que
sí,
tiene.
Sí, no me acuerdo ahora, pero hacía mucho de ruso, de malo en muchas películas. Sí. Bueno, los malos, por supuesto, son los rusos y demás.
Sí, claro.
Has mencionado también, aparte de Norris, a Michael Dudikoff, que era también un cara cartón de la hostia. O sea, Chuck Norris al lado de Michael Dudikoff es... No sé, es de Niro, vamos, por sí, lo que sí transmite. Porque viendo El Guerrero Americano 2, que aparte es G.I. Joe la película, no oficial, es que es clavada a G.I. Joe. Incluso varios personajes se llaman igual que personajes de G.I. Joe. Yo sí, me quedé sí, alucinadísimo. Sí, sí, sí. O sea, es que el tío no mueve ni un músculo. Tampoco ser buen actor es mover la cara y poner caretos, ¿no? Pero bueno, pero que es un armario el tío.
Sí, pero
y
bueno.
Y sin embargo, El Guerrero Americano, que fue la que lanzó al estrellato a Dudikoff, ¿verdad? Que nos encantaba todo porque eran ninjas ahí. Bueno, es que los ninjas, ¿qué vamos a decir? Hay muy hábiles la Canon, Golan y Globus, al ver la moda de las películas de ninjas que había en Hong Kong, a través incluso de las Ninjas Exploitation de Thomas Tang y Joseph Lai, y darle el giro americano, pues con un ninja americano, y pues con esas sectas, porque son de TVO, son sectas de ninjas que
sí,
quieren dominar
cobra,
el
cobra,
mundo.
Como
sí,
cobra,
sí. En el Guerrero Americano 2 son... Han creado como unos ninjas cyborg que los clonan, y con eso van a, no es que quieran hacer el mal, es que quieren dominar el mundo, ¿sabes? Este ejército de ninjas, no sé qué. y le faltaba reírse. Sí. Es, cabrera, son dibujos cabrera. Animados, son tebeos en forma de película. Y normal que nos gustara a los críos, y lo raro es que le gustaran a los adultos.
Sí, pero
eran películas para niños.
Y yo creo que ya se llegó a rizar el rizo en la segunda parte, cuando se enfrentaba al ninja, al gran ninja villano,
con su
láser en el brazo.
¿Esa es la segunda o la tercera?
Esa es en la segunda.
Seguro, bueno, la vi, no me acuerdo. Pero
y la rejilla se riza el rizo totalmente.
O sea. Y Dudikoff, además, que no llegó a ir jamás más allá. Tiene alguna película de acción en plan arma letal y eso, si no creo recordar mal, pero no llegó a más. Y además ha quedado muy en el olvido, merecidamente.
Sí, yo creo que sí. Aunque habría que comentar una cosa. La Canon, para explotar este digamos, este nuevo estilo de películas de ninjas, de las que se hicieron muchas,
sí, además
primero ya lanzó un primer título con nada más y nada menos que Franco Nero.
Efectivamente, o sea, además las tengo por ahí en VHS, con las películas de El Retorno del Ninja, y había otra, hizo un par de...
Sí, con un bigotazo tremendo.
Sí,
un bigotazo
ninja tremendo. Con bigote. Sí.
Lo cual yo creo que fue realmente el precursor de todo.
Y ahí vio un poco, sí, efectivamente, que funcionó fenomenal aquella película. Y ya a partir de ahí
siempre estaba alquilada.
Luego hicieron Ninja 3 también, que era con la chica de Breakdance Electric Boogaloo, que se llamaba no sé cuántos Dicky, no me acuerdo, Florinda Dicky o Florinda Chico, voy a decir, no. Lucinda Dicky, que se llamaba, que era hacía Breakdance en las películas de Electric Boogaloo. Y en Ninja 3 la dominación es que el espíritu de un ninja, que además mata como a 30 personas en un campo de golf al principio de la película, le posee. Y ella se convierte en ninja cuando se queda dormida. Se queda dormida y el espíritu le posee y sale a ser ninja por ahí. Que estaba también muy bien. O sea, los ninjas y la canon era una cosa que...
Sí, pero bueno, aparte de las artes marciales, dentro de la acción había otro tipo de temáticas que les interesaron. Para mí, uno de los títulos absolutamente mágicos fue Las minas del Rey Salomón, o cómo intentar competir contra la saga de Indiana Jones
aquí,
con Richard Chamberlain.
Efectivamente, con el pájaro espino, que aquí era, además siempre te lo decía tu madre, y el pájaro espino, y yo el pájaro espino no lo había visto.
Sí. Tú veías un señor con barba ahí.
O sea, además que luego hizo Chamberlain, hizo Shogun también en la
serie
de televisión.
Sí, claro.
Quizás le vino ahí un poquito con este tío así para... Hubiera molado que hubiera hecho algo de ninjas. Richard Chamberlain y ninjas es lo que nos ha faltado.
Sí, sí, sí.
Bueno, pero las de Alan Quatermain supongo que tendrían su éxito, porque si hubo dos...
Sí, sí, desde luego, y tenemos que también recordar...
Un personaje ya además que viene del pulp, que tenía ya cierta fama.
Tuvo bastante éxito, sí.
Tenemos que recordar que fue uno de los primeros papeles de Sharon Stone, que aparentemente, a pesar de ser uno de sus primeros papeles, tuvo un comportamiento absolutamente asqueroso durante el rodaje.
Es que el que es cabrón, sea famoso o no. Y luego mucho la fama potencia tus defectos. La fama potencia los defectos y disminuye las virtudes.
Y lo que era curioso es que, claro, bueno, evidentemente no tenía mucho que ver con la novela original, y realmente era una especie de pastiche de diversos elementos. A mí me llama mucho la atención, sobre todo los compañeros del héroe, aparte de digamos, el interés romántico interpretado por Sharon Stone. Ahí me llama poderosamente la atención ese personaje del guerrero bárbaro negro que acompañaba con un hacha. La verdad es que era como
si fuera algo de hacha esto aquí.
Al bárbaro, de los que hablaremos después, de los bárbaros también. De los bárbaros también.
Uy, los bárbaros. Oye,
pero pues había un bárbaro en las minas del Rey Salomón que acompañaba
un bárbaro en las minas del Rey Salomón. Es una gran película.
Incluso alguno de los secundarios, creo entender, de En busca de la arca perdida,
sí, Jonathan Rhys-Meyer, que hace poco interpretó el papel de Gimli en la saga del Señor de los Anillos, fue literalmente fichado de En busca de la arca perdida para hacer un papel muy similar, en este caso para acompañar a Richard Chamberlain. Pero yo creo que está bien, ya que hemos hablado de ese bárbaro que acompañaba a Alan Quatermain, pues que hablemos de esas películas de bárbaros, ¿no? Porque
Hombre, la más recordada creo que es la de los gemelos bárbaros, ¿no? Bueno, un género además muy barato, que se podía cultivar con mucha facilidad y que nos dio grandes momentos. No me recuerdo si aquella película de Albert Piven era también de... ¿Cómo se llamaba? La espada y el hechicero o algo así. Era también de la Canon, podía ser, o no.
No me suena.
Bueno, Albert Piven es que en todo caso él sí que trabajó muchísimo para la Canon. No, pero espera, estoy leyendo por aquí que quizás sí que contactaron con Miles O'Keefe, que venía de hacer las películas de Ator, que era, bueno, buenísimo.
Sí, porque en principio la iba a interpretar, me parece, Mark Hamill, pero al final se fue todo al turno.
¡Mark Hamill de bárbaro!
Sí.
¡Joder!
No sería Mark Singer, el señor de las bestias. Bueno, pero aparte de la de los hermanos bárbaros, había también una que era el caballero verde, ¿no?
Sí,
que era también,
con Sean Connery y Miles O'Keefe. Probablemente el señor Connery necesitaría construir un cuarto de baño nuevo en su casa de Marbella y aceptaría el papel que le ofrecieron Golan Globus.
Sí, señor. Una persona que no rescataron porque en los 80 fue muy popular y trabajó mucho es Charles Bronson, que bueno, ver hoy por hoy ver Yo soy la justicia 3, que aquí se llama El justiciero de la noche, o sea, es que en España cada película de Yo soy la justicia le cambiaban el nombre. Es Yo soy la justicia, que es la primera, la segunda es El justiciero de la ciudad, la tercera es El justiciero de la noche y la cuarta es Yo soy justicia 2. O sea, es un baile de títulos. Bueno, es otra película donde llega Charles Bronson a ver a un amigo suyo y el barrio está tomado por una banda de punkis que son, o sea, hacen lo que les da la gana y está todo el mundo aterrorizadísimo. Y el mensaje que lanza la película, porque hay un momento en donde viene la policía y a los señores mayores, es una película, es jubilados contra jóvenes. En realidad es plantear el eterno conflicto de la nueva generación cuyos valores y actitudes van a sustituir a la antigua, o sea. Y en este caso son los punkis que dicen que ese barrio es suyo y los señores y son todos eso, jubilados, gente mayor. Ah, es que estos jóvenes no sé qué, no se merecen que lucháramos una guerra por ellos y no sé qué. Y entonces viene la policía a ver a los jubilados y les quitan las armas. Dice, aquí es que no, en Nueva York no hay permiso para tener armas, que era una ley que había en aquella época. Y en Nueva York no estaba permitido
el incenso contra los Ramones, podría
claro titularse. y entonces ¿cómo nos defendemos? Y en el momento justo que un rato después de que la policía confisque al jubilado, entran por la ventana dos punkis y le roban la tele y vamos a hacer lo que queramos. O sea, están diciendo es, oigan, armas de fuego para todo el mundo, que si no nos podemos defender. O sea, de nuevo esta filosofía de Golan Globus aquí a favor de la NRA. Charlton Heston no sé por qué no aparecería. Y claro, ¿cómo soluciona Charles Bronson el problema? Pues con
que es un jubilado también, más
sí,
o menos.
Sí, es un señor que o ya sea, tiene 60 años. Pues lo soluciona con una artillería pesada, de esto con cinturón de balas que tenían del Vietnam por ahí guardadas. Un señor tenía dos. Dos ametralladoras estas gigantescas que se suelen poner en una base para ametrallar vietnamitas. Y gracias a eso empieza a matar punkis. Y hay una escena que es brutal, donde se asoma una señora por la ventana y está Charles Bronson matando punkis con la ametralladora. Dice, es el señor Kersey, los está matando como mosca. O sea, yo os pregunto, vosotros os asomáis por la ventana y ves un señor matando a otros y os ponéis contentos. O sea, es que, o sea, pero vamos a ver, que es que está bien, aunque sea, yo me asustaría un poco, no, viva aquí, matando gente, o sea, qué odio.
Viva la muerte, viva la justicia.
Sí, 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 o sea, pero ni que les arresten ni que la policía, o sea, les están matando y que viva, o sea, me parece una reacción increíble, buenísima también, ¿eh?
La verdad es que tengo reservas en la persona que pasa por que lugar del pensionista, para ver si...
Sí, 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 sí.
Espero que
bueno, lugar del día de aquí, de la calle Camarena, madre mía, se lo piensa uno pasar por allí.
Luego hubo Van Damme también, como hemos dicho, pues gracias a la Canon, gracias a contactos en Green to Kickboxers, hizo una gran estrella. Y además sustituyó curiosamente a Shoko Sugi, que iba a ser una estrella en no sé si os acordáis de Black Eagle, que Van Damme era el malo, sí, y ahí era el chino Shoko Sugi, que también salía, bueno, en japonés, también salía en El retorno al ninja con Franco Nero, y también salía en Ninja 3, le intentaron hacer una estrella con otro tipo de películas y el hombre nunca consiguió triunfar, y fue precisamente Van Damme el que sí salió ahí muy reforzado de Black Eagle, ya protagonizando por fin Contacto Sangriento, que es lo que tenía que haber sido Street Fighter de la película y nunca fue. Y luego, bueno, recordemos, por ejemplo, y hemos hablado de que estas películas, todas estas películas que hemos hablado, les generaban unos beneficios increíbles y se vendían a todo el mundo, sacaban de todos videojuegos, además, que era muy importante.
Y se estrenaban en salas comerciales.
Efectivamente. ¿Y qué es lo que pasa? Que en un momento dado se emocionan y dicen, bueno, vamos a hacer grandes producciones, vamos a invertir más para recordar más. En vez de invertir 10 millones y sacar 60, vamos a hacer una gran superproducción y vamos a ver cuánto sacamos. ¿Qué pasa? Llaman a Stallone, que venía pues, de hacer Rambo y estas cosas.
Cobra, sí.
Y Cobra, bueno... Cobra.
No, Cobra la hizo
Cobra
con la
hace
Canon.
Con la Canon. Con la Canon Stallone hace Cobra y yo el Halcón.
Yo el Halcón, sí.
Que son auténticos fracasos de taquilla, donde Stallone cobra un auténtico pastruzal que nunca se recupera. Yo el Halcón y Cobra, yo creo que en España sí triunfaron.
Sí.
Pero claro, ves los resultados de taquilla y supusieron un varapalo gigantesco. O sea, perdieron muchísimo dinero. Lo mismo pasó, pues eso, con Master del Universo, una película pues que por la que se apostó mucho, que además tiene que tuvo recortes incluso presupuestarios porque se gastaron todo el dinero y que tampoco terminó de funcionar bien. Y pues cuando tuvieron que comprar la licencia a Mattel, creo que era, sí, Hasbro Transformers, Mattel, He-Man, por bastante dinero porque había mucha gente interesada. ¿Qué pasó? Que por el fracaso de la película, por ejemplo, Cyborg, ¿os acordáis de Cyborg, la de Van Damme, uh-huh, por Albert Pyun? Cyborg iba a ser Master del Universo 2. Pero claro, ante el varapalo económico y se reducen los presupuestos y no es factible ni va a compensar hacer una continuación de Master Universo, pues vamos a hacer otra cosa. Fuerza Vital, que no es de acción, pero
Life Force, dirigida por Todd Hopper.
También buenísimo. Fue un fracaso tremendo. Mm. Y entonces, por ahí le fue un poco al final la ruina a la
De todas formas, yo creo que Master Universo yo lo haría en bien, personal. A mí me parece una buena película. Yo, de hecho, la vi dos veces en el cine.
Yo la vi dos veces,
en el cine.
Bueno. Y Superman 4 también, que era un proyecto de Christopher Reeve, pues a favor del entendimiento y la paz, donde Superman empezaba a tirar los misiles. Pues también, tampoco resultó, y la verdad es que es malísimo.
Superman 4 no hay que la salve, pero Master Universo, sinceramente,
además, cogiendo licencias,
yo creo que es una película bastante interesante y muy entretenida.
Hombre, sí, además...
Había buenos elementos, estaba implicado Moebius...
Salía Courtney Cox...
Sí, y había... No sé, el reparto no estaba mal elegido, incluso algunos de los nuevos personajes a mí me hicieron fliparme durante una larga temporada.
Sí,
a mí me gustaba especialmente el personaje este de Blade con sus dos espadas. Y cada vez que aparecía estaba yo como loco.
Cabría pensar, que ¿por qué siempre héroes acaban metiendo tantos personajes nuevos y demás historias? O sea, es que realmente en Master del Universo el plantel de secundarios de los muñecos y los dibujos daba... Esos personajes se pueden meter de otra manera. Quizás por no tenerlos que hacer igual, que igual salía muy caro o algo.
Con toda la serie de muñecos que sacaron, vamos, yo desde luego tenía una larga colección de muñecos y yo creo que de ahí podían haber sacado material suficiente
para... Pero para acabar con la lambada, madre mía, desde luego.
Bueno, y una cosa antes de películas de bárbaros, ¿os acordáis de la saga de Gore? Gore y Gore 2.
Sí, que era Gore 2.
Concretamente Gore 2. Que era de un señor que se iba a un mundo de fantasía, como entre los dibujos de Dragones y Mazmorras, que además estaban de nuevo basados en unos libros muy, muy, muy derechistas, porque esto es una saga larguísima de Gore, no sé cuántos of Gore, que también es pues muy a favor de las armas de fuegos y demás historias, y que aquí fueron dos películas, y que en España se copió en los cómics de Fernández, de Miguel, no sé si os acordáis, no. Era un enclenque que se crea por una alcantarilla, iba a un mundo de fantasía, donde estaba Mazao. Iba por ahí enfrentándose a dragones, igual que yo cuando ya digo, joder, pero si esto es Gore, digo, ¿por qué copia Fernández? No a Conan, está copiando a Gore. Una cosa que es un lo que pasa es que es un tebeo que no tuvo más repercusión aparte de su época. Y bueno, otro día, joder, podíamos hablar tanto de la canon, pero...
Sí, pero lamentablemente el declive llegó a la canon y la asociación Golan Globus se deshizo.
Y luego se puso a competir haciendo películas de lambadas.
Sí, efectivamente.
Cada uno su película de lambada, que es otro género que... Los fans de la lambada se cabrearían, como por ejemplo cuando se cabrean los fans de los tebeos. Es que no es igual que el tebeo de los videojuegos. ¿Tú te imaginas un fan de la lambada? Joder, es que este paso es diferente al baile original.
Estoy convencido de que son iguales.
Puede haber talifanes de la lambada también. Bueno, pues... Sentidísimo
homenaje a...
Breve, podíamos hablar dos horas, de hecho.
Sí, pero por lo menos
volveremos.
Volveremos, sí, volveremos, porque yo creo que hay que centrar la opinión en ciertas películas y desencionarlas, como también has hecho tú con esa una de esas películas que protagonizó Charles Bronson para la canon.
Ahí paramos.